Seguimos aquí en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Después del partidazo toca comenzar un programa de radio que finaliza a las 6 de la mañana, cuando comienza Herrera. Y bueno, pues te voy a acompañar hasta esa hora. Pero hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política y en el que vosotros, los ponedores, sois los auténticos protagonistas. Hoy nuestro temazo, pues hay que abordar un tema que es muy importante, es muy necesario, diría yo. Y es ni más ni menos que tratar la vida y el mundo de nuestros mayores, de su cuidado, del papel que tenemos para garantizar su calidad de vida y también su seguridad. Claro, aquí, cuidado, intervenimos todos, los cercanos, la familia directa, pero también los profesionales sanitarios que son, digamos, pues indispensables a partir de ciertas edades. También hay que incluir, por supuesto, como siempre y para todo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al personal de emergencias. Y digo todo esto porque el deterioro cognitivo que sufren muchos, pero muchos, de nuestros padres y también abuelos, pues es habitual. Y en alguna que otra ocasión, pues desgraciadamente deriva en despistes que pueden acabar con consecuencias muy graves. Y por eso he invitado al programa a dos miembros de la Policía Nacional. En primer lugar, saludo en este estudio a Lorenzo del Barrio Lara, es oficial de Policía Nacional de la Unidad de Prevención y Reacción, y aquí está poniendo las calles con nosotros. Lorenzo, agente, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Qué interesante todo esto, ¿no? Nuestras personas mayores que nos necesitan por activa y por pasiva.
Pues sí, como comentabas, es fundamental el trato que damos a las personas mayores. Y concretamente, pues en Policía Nacional, como han mencionado, trabajamos con las personas mayores desde dos ámbitos. Fundamentalmente desde un ámbito preventivo, en el que trabajamos desde la participación ciudadana, que es la unidad en la que yo estoy actualmente desarrollando mis labores, y desde el ámbito de la investigación, que desgraciadamente cuando ocurre algún hecho desagradable, pues son los compañeros encargados de la investigación los que abordan estos hechos.
Claro. ¿Esta unidad dónde se ubica, agente?
Sí, pues la unidad de participación ciudadana está incardinada en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Y es la unidad que se dedica a la prevención, sobre todo. Es la unidad encargada de canalizar las relaciones con los colectivos ciudadanos y de atender todas esas demandas, inquietudes, problemas que puedan surgir en materia de seguridad.
Claro. Hombre, claro, es que aquí las personas mayores sufren deterioro cognitivo en su organismo a todos los niveles, ¿no? El físico y el mental. Y ustedes como policías lo contemplan también en el departamento. ¿Cómo os preparáis la labor en concreto? ¿Cuál es de la Policía Nacional? Porque claro, tenéis que trabajar en conjunto con más administraciones.
Sí, pues como le decía, a través de esta labor de prevención desplegamos a lo largo del territorio nacional, contamos con 217 delegaciones de participación ciudadana, en la que contamos con una figura que es fundamental, que es el delegado de Protección Ciudadana. Es un experto policial que se encuentra allá donde hay una comisaría de Policía Nacional, contamos con este delegado. Y es, en concreto, es el nexo para tratar, por ejemplo, con nuestros mayores en este caso. Contamos con el Plan Mayor Seguridad, que es un plan específicamente dedicado a nuestros mayores. ¿Cómo se aborda en este caso? Concretamente, desde la prevención, pues nos dedicamos sobre todo a realizar actividades que van encaminadas a paliar estas situaciones de vulnerabilidad que sufren nuestros mayores. Trabajamos haciendo actividades formativas e informativas. Colaboramos con profesionales del sector, elaboramos material divulgativo para hacer llegar a estos mayores esa sensación de seguridad y que sean partícipes un poco ellos también de su seguridad.
¿Qué debemos saber para garantizar que un mayor que está desorientado, por ejemplo, no va a tener un accidente en casa o no va a salir del domicilio? ¿Qué pautas podemos seguir aquí, agente?
Exacto, pues bueno, le agradezco la pregunta. Lo fundamental hay que reseñar que bueno, que desde Policía Nacional trabajamos desde la prevención, pero que el riesgo cero nunca existe.
Claro.
Entonces, bueno, partiendo de esa premisa, podemos abordar varios consejos que son básicos para un poco paliar estas situaciones que son desagradables.
Claro.
El principal y consideramos que es mantener contacto habitual, diario con nuestros mayores. Al final es la forma de saber cómo están, dónde están y en qué estado se encuentran.
Aquí, Lorenzo, ¿debemos preparar a la persona de algún modo? Me refiero, algo de documentación, alguna chapa que le identifique. No sé si existe un listado de personas con problemas mentales en distritos que figuren en comisarías. No tengo ni idea. ¿Qué puede hacer la familia? Porque, claro, cuando un mayor sale a dar un paseo, ese paseo se puede convertir en una tragedia porque se desorienta y ahí vienen los problemas. ¿Qué podemos hacer por esas personas para que estén identificados en todo momento?
El tema de las nuevas tecnologías es un tema también que tratamos muy a menudo, pero bueno, hoy vamos a dejar un poco aparte. Podemos dotar a nuestros mayores de un teléfono móvil, no es necesario que sea un smartphone.
Claro.
Existen teléfonos móviles adaptados para personas mayores que supone para ellos el estar en contacto, el sentir ese respaldo de que van a poder contactar en el caso de que les ocurra cualquier hecho que no es agradable. Y por otro lado, como comentabas, es muy importante, o es un consejo que puede parecer absurdo, pero que facilitar a nuestros mayores una pequeña tarjeta identificativa,
Exacto.
que guarden en su bolso, que guarden
Eso
en
es.
Su cartera,
Eso
que
es.
guarden sus pertenencias,
Eso
en el que figure nombre, apellidos, fecha de nacimiento, persona de contacto y si sufre algún tipo de patología, es de gran ayuda para la posterior o hipotética investigación en el caso de desorientarse, de ocurrir cualquier hecho. Nada, una tarjeta que cualquier persona que nos esté escuchando, a su abuelo, a su padre, a su tío, esa pequeña tarjetita, esa pequeña cartulina con datos básicos
Exacto.
es fundamental.
Desde luego que sí. Pues Lorenzo del Barrio Lara, oficial de Policía Nacional de la Unidad de Prevención. Gracias
Participación.
a lo que te dedicas, ¿no? Gracias por dedicarte a lo que te dedicas y ayudar a la ciudadanía. Yo creo que también lo decías al principio, ¿no? Que es un poco va intrínseco, ¿no? Directamente en el por qué un policía elige ser policía, ¿no? Y es por ayudar y por colaborar con la sociedad.
Exacto, pues bueno, agradecerle la oportunidad de darle a la Policía Nacional este altavoz y concretamente a la Unidad de Participación Ciudadana. Y nada, un poco comentar que al final nuestra labor es fundamental, pero en esta labor de cuidados a nuestros mayores estamos todos implicados. Necesitamos que toda la sociedad se comprometa, se implique para, de alguna manera, cuidar a nuestros mayores como se merecen.
Muchas gracias, agente. Claro, el caso es que, lo queramos o no, hay percances, ¿eh? Esto está sucediendo, esto pasa todos los días y es inevitable tenerlo todo controlado. Y porque cualquier despiste puede acabar con una persona desaparecida. Y claro, está con nosotros también Marían Pérez Rodríguez. Ella es también Policía Nacional de la Unidad Especializada en Desaparecidos. Y aquí está como una campeona poniendo las noches aquí en la cadena COPE. Marían, agente, ¿cómo estamos? Buenas madrugadas.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. El protocolo que se pone en marcha, Marían, cuando se da una desaparición de ese tipo, ¿cuál es? Porque claro, depende de cómo sea o de la pinta que tenga, habrá que activarlo de una manera o de otra, ¿no?
Sí, porque cada denuncia es diferente.
Yeah.
Tenemos que, en el caso de personas desaparecidas, se recomienda ponerla inmediatamente porque lo que nos está ocurriendo es que cuando la persona que denuncia a su persona mayor desaparecida ya la ha estado buscando anteriormente. Entonces llevamos pues una serie de horas, de a lo mejor 2 o 3 horas de pérdida de no saber que la persona desaparecida no está con su familiar. Entonces, como el familiar lo ha estado buscando, pues nosotros tenemos una cierta pérdida de esas horas.
Claro. Es tremendo. Aquí hace unos días leíamos el caso de una pareja que se desorientó, fue además en una localidad madrileña, en Leganés, creo recordar, el rescate les llevó 6 horas. Y claro, esto es un caso que puede servirnos como ejemplo, ¿no?
Sí, porque pues bueno, lo que fue la policía se puso de inmediato. Entonces sabíamos que tenían ellos problemas de salud cognitiva, que eran 2 abuelitos con demencia.
Sí.
Entonces, claro, teníamos los recursos terrestres, humanos, que fue una gran ayuda, unidades policiales, teníamos la UPR, los guías caninos, teníamos unidades de dron y helicóptero, que gracias a ellos pues se pudo localizar a estas dos personas pues con vida, a las dos.
¿Cómo repartir los trabajos, los nacionales, los locales? Claro, cada uno tendrá, seguramente que en vuestro organigrama sabéis lo que tenéis que hacer cada uno, pero ¿cómo os organizáis? ¿De qué depende la policía municipal de cada ciudad? ¿De qué depende de los nacionales? ¿Cuál es el papel de Protección Civil? Esta coordinación me parece tan maravillosa. ¿Cómo es esto, Marían?
Bueno, pues es una coordinación que llevamos entre todos. Siempre hay como una persona que está al mando de ello y vamos redistribuyendo las funciones de cada uno. Y estamos bastante organizados. Eso sí que estamos organizados
Qué
todos.
bueno, qué bueno. Marian, ¿tú por qué quisiste ser policía?
Bueno, pues es una pregunta que me la he hecho durante muchos años. Yo desde que era pequeña no tenía a nadie en mi familiares que lo fueran y bueno, pues por la sensibilización con respecto a la ayuda a los demás y bueno, pues porque creo que es una labor fundamental que a todo el mundo que le guste o que le llame la atención les invitaría a que lo hagan y bueno, que es tiene su recompensa al final porque bueno, en estos casos de personas desaparecidas cuando encuentras a alguien que es difícil, es complicado, pues al final es un gran alivio y una recompensa para uno mismo y para el resto.
Claro, es que además tú formas parte de la unidad especializada de desaparecidos. Marían, ¿cuántas veces has llorado en tu casa por una situación que has vivido?
Bueno, pues muchas veces te llevas esto
Claro,
de cerrar la taquilla e
claro,
irte, pues en personas desaparecidas.
claro.
No existe. La verdad es que yo siempre digo que hay que irse traspasando esa puerta, pues sabiendo que has hecho todo lo posible para buscar a estas personas que están desaparecidas, que en alguna ocasión sí que aparecen, pero en otras pues es un poco difícil
Pues,
encontrarlas.
Marian, un orgullo de tenerte en la Policía Nacional como, bueno, como persona que está muy vinculada a esa unidad, la unidad especializada de desaparecidos, y te mando pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte por dedicarnos unos minutos aquí a poner las calles en COPE. Marian, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo muy fuerte.
Esto es lo que estamos hablando. Hemos comprobado cuál es el trabajo que se realiza desde la Policía Nacional. Es verdad que sabemos que, bueno, que lo que podemos hacer nosotros como familia, también el papel de la familia es muy importante, pero también hay que incidir en el cuidado y la atención que se dedica desde las instituciones locales en cada comunidad. Vamos a tomar como ejemplo la capital de España, Madrid. Ahí está José Fernández, es el delegado del área de gobierno de políticas sociales, familia e igualdad del Ayuntamiento de Madrid y además es una persona súper comprometida. José Fernández, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Muy buenas noches. Encantado de estar en su programa de nuevo.
Muchas gracias. Claro, en el ayuntamiento hay un plan que se ajusta a las necesidades del mayor. ¿Por dónde empieza, José? ¿Cuál es el primer eslabón en la cadena de atenciones?
Bueno, yo creo que es muy importante todo lo que hemos escuchado, ¿no? Y agradecer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y también quiero poner en valor también, como no podía ser de otra manera, a la Policía Municipal, ¿no? Pero el Ayuntamiento de Madrid, pues quiere que en muchos casos para evitar situaciones como la que se ha referido usted, en concreto, creo que el Ayuntamiento de Leganés, pues a que nosotros, por ejemplo, con la teleasistencia avanzada, lo que antes llamábamos el medallón, pues
Sí.
ahora hay alternativas, ¿no? Y está un reloj inteligente que permite con un botón, por supuesto, de SOS, de peligro, también de geolocalizar, que esto permite de alguna manera conocer dónde se encuentra ese usuario. Yo creo que eso es un paso adelante, es decir, todos estos avances de la inteligencia artificial y del mundo tecnológico nos está ayudando también a evitar situaciones como esta o el detector de rutinas y de patrones de comportamiento, ¿no? Pues eso, si abres o no la nevera, si accedes al baño o no accedes al baño. Yo creo que todas esas cosas ayudan, ¿no?, a evitar situaciones que serían muy desagradables si no tuviéramos estos medios ahora mismo, ¿no?
O sea que siempre estáis, digamos, pendientes de la última tecnología para aplicarlo también a la gente mayor para seguir ayudando a la ciudadanía.
Exactamente, yo creo que esto es clave, es decir, por eso es la teleasistencia avanzada. Hemos dado ese paso. Ha habido, y tengo que contarlo, reticencias al principio con el reloj, porque todo el mundo estaba acostumbrado al medallón, pero cuando se va implantando el reloj, la gente va viendo, primero que también te ayuda a conocer tus constantes vitales, etcétera, pues que hay muchas posibilidades y sobre todo la tranquilidad para él o ella y las familias de que saber dónde estás, que eso es muy importante, especialmente en casos donde está habiendo un deterioro cognitivo importante, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y luego, si estás solo, eso de las rutinas yo creo que es fundamental, es decir, si el sistema detecta que no esté invadiendo tu intimidad, simplemente que abres o no el
Claro,
frigorífico
claro.
o que vas al baño o no, yo creo que te da una tranquilidad de permanecer en tu casa y
Claro.
de alguna manera seguir, que es muchas veces el objetivo que queremos todos, ¿no? Cuanto más tiempo en casa, mejor, ¿no?
Desde luego. Hombre, aquí, José Fernández, esto es muy importante, ¿no? Sobre todo para la evaluación de trabajadores sociales y también de los expertos. Yo aquí me pregunto cuáles son esos factores, ¿no? Los factores que tienen que tener en cuenta para establecer el grado de dependencia o las necesidades. No sé cuál es su función, ¿no? Además de evaluar.
Bien, bueno, el trabajador social es el primero que determina el grado de dependencia, es el que hace ese informe necesario para poder obtener la dependencia, que luego el grado le corresponderá a cada una de las comunidades autónomas de este sistema común en las 17 comunidades autónomas, ¿no? En este caso, el trabajador social hace un trabajo muy importante de detectar cuál es la situación, es decir, qué grado de independencia, qué grado tiene esa persona para permanecer sola en el domicilio o si permanece en el domicilio, con qué medidas adicionales. Luego está, por supuesto, la teleasistencia, que es un servicio puramente municipal, en donde nosotros lo establecemos de forma universal, ¿no? a todos los usuarios.
¿En qué ámbitos estáis trabajando? ¿En hospitales, en centros de salud, también en centros de mayores, también en su propio domicilio? Es que esto es muy importante también.
Exactamente. Bueno, primero, para que también lo sepan todos los usuarios, en la Ciudad de Madrid ya es gratuito la teleasistencia para los mayores de 88 años, y el objetivo en este mandato es llegar hasta los 85 años en la gratuidad, porque consideramos un paso muy importante tener este servicio, ¿no? Y respecto de lo que me está diciendo, pues, ¿cómo llegamos a ellos? Bueno, pues de muchas maneras, ¿no? Es decir, los centros municipales de mayores es una forma de detectar y derivar casos. Muchas veces nos vienen a través de los propios familiares. Y luego hemos establecido nosotros unos protocolos antena, convenio antena, que hemos denominado, pues, desde Cáritas, que os consola con las parroquias, con las farmacias, con los administradores de fincas, con el Colegio de Notariados, con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, en donde hemos establecido líneas de colaboración para que nos deriven también casos que ellos puedan detectar, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Madrid. Porque es muy importante también una idea, ¿no? Tú en Madrid estar solo no estás, porque estás con 3 millones y pico de personas viviendo en la ciudad, pero sí te puedes sentir solo, ¿no? Y sí te puedes sentir que con miedo a salir de tu casa o con miedo a estar solo en tu casa. Pero por eso tenemos que poner todos estos medios para que, de alguna forma, estar en el domicilio y estar en la ciudad de Madrid sea para las personas mayores lo más agradable y lo más integradora posible, ¿no? Y ese es el objetivo que queremos.
Aquí, claro, ¿hasta qué punto es importante la autonomía del mayor, de esa persona que tiene ya sus 60, 70, 80, 90 años y que, oye, que lo que quiere es ser autónomo y quiere seguir teniendo cierta vida, ¿no? Porque aquí de lo que se trata sobre todo es de humanizar al máximo el trato. Exacto. Que reciban. Lo último es que abandonen el hogar, su entorno. Esto yo creo que es así, ¿no, José?
Exacto, ese es el objetivo, por lo menos, que tenemos nosotros y en el que estamos trabajando, ¿no? Tanto en el servicio de ayuda a domicilio como en la teleasistencia. Cuanto más tiempo permanezca una persona en su domicilio, de alguna manera va a ser mejor para ella y para su familia también, ¿no? Y este es el objetivo. Y si podemos utilizar las tecnologías para esto, pues bienvenida sea, ¿no? Y esa es la línea de trabajo que queremos. También es cierto que no hay que demonizar en ningún caso ni los centros de día ni las residencias, pero sí que es cierto que a todos nos gustaría permanecer cuanto más tiempo en nuestro domicilio de forma autónoma, eso está claro.
Aquí tengo muchos ponedores, José, que nos escriben que cuando finaliza el programa a las 6 se quedan un ratito escuchando a Carlos Herrera y luego se van a su centro de día porque se sienten súper acompañados y que han creado incluso como una especie de una familia paralela. O sea, la gente mayor está muy a gusto en los centros de día, al menos ya no solamente en Madrid, en muchos puntos de España.
Bueno, la primera familia es los ponedores, ¿no? Porque quien tiene que despertarse pronto o bien le cuesta un poco dormir, pues qué mejor que poner tu programa y escucharlo, ¿no? Y después ya lo engancha con Herrera y después ya se va al centro de día. Bueno, pues ese es el objetivo, ¿no? Y por cierto, la radio es una de las cosas que más acompaña. Se demostró en el apagón, pero se demuestra en el día a día, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante y por eso yo creo que también hacéis un servicio público extraordinario que hay que poner en valor. Tanto como el de la teleasistencia, os lo digo de verdad, ¿eh?
¿Cuál es el papel que juega la familia en todo esto? ¿Cómo podemos ayudar desde la administración? Me refiero a los familiares de los mayores.
Bueno, pues yo creo que aportando estos servicios, ¿no? Es decir, yo creo que la familia lo primero que quiere es que su persona mayor, más cercana, se encuentre cómodo. ¿Que se puede quedar en casa con estos recursos? Pues encantado. Y muchas veces nos llegan a nosotros a través de estos familiares. Y se sorprenden cuando le cuentas pues que hay un reloj inteligente, que luego esas, las pulseras que tenemos que ayudan al botón rojo a las caídas y que eso también tranquiliza a los familiares, los detectores de caída, ¿no? Los aparatos que dan la alarma si se produce una emergencia. Es decir, que hagamos todo eso para un familiar que está en casa, esos familiares lo agradecen mucho. Luego hay casos, por supuesto, de familiares que tienen que permanecer en el domicilio ayudando a esa persona y por eso también tenemos programas de cuidar al cuidador, que son fundamentales porque al final también al cuidador hay que cuidarle y protegerle, ¿no? De alguna forma, ¿no?
Claro que sí. José, ya prácticamente para finalizar, desgraciadamente no todos nuestros mayores tienen un entorno favorable, con familiares que estén pendientes de ellos. ¿Cómo podemos salvar este programa, este problema? ¿Cómo podemos ayudar?
Pues yo creo, pues eso, a través de si lo se detecta, ponerlo en conocimiento del Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, el que corresponda, en nuestro caso es por distritos, pero si no en cualquier ciudad de España, a través del Centro de Servicios Sociales, y en ese centro ya le derivan a todos los servicios destinados a las personas mayores. La clave es contactar con la Administración, y en nuestro caso, y en el de toda España, yo creo que es hacerlo a través de los Centros de Servicios Sociales.
Y qué importante es que los mayores salgan con una buena documentación o que una tarjetita donde puedan, no sé, poner el número de teléfono de la persona al que tienen que recurrir por si tienen cualquier incidente, por si se pierden, porque estas cosas pasan, yo eso lo he vivido y ahí ha estado el
Sí, sí,
SAMUR,
sí.
¿no? Ayudando y además, cuando dan la mano a una persona mayor y le están atendiendo, están tratando como si fuese a su padre o a su madre, o sea, hay mucho cariño en el SAMUR, ¿verdad?
Hombre, claro que sí, tanto en el SAMUR de Protección Civil como el SAMUR Social, ¿no? Nosotros tenemos en el SAMUR Social una unidad específica que llamamos el SAMUR Social del Mayor, el
Exacto.
SAMUR del Mayor, y bueno, lo va a hacer con mucho cariño, con mucha sensibilidad y con mucha profesionalidad, que es muy importante
Sí.
para estos casos. Pero sin lugar a dudas, salir identificado es fundamental y prioritario. Si no tienes el reloj que tiene el ayuntamiento, pues por lo menos salir identificado debidamente y tener esa persona, a lo mejor con la llamada del móvil, con el AA, y que pueda llamar directamente, pues ese trabajador del ayuntamiento pueda ponerse en contacto con ese familiar, ¿no? Eso es fundamental.
Pues José Fernández, delegado del área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por ayudarme a poner un poquito las calles en esta madrugada. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, y lo hago encantado y enhorabuena siempre por esos buenos datos de audiencia que tiene su programa, que demuestra esa cercanía a los ciudadanos. Muchísimas gracias de corazón.
Muchas gracias, José. Muchísimas gracias. Es el tema de hoy, el temazo de hoy en Poniendo las Calles. Porque claro, cuando hablamos de personas mayores, como hoy, por ejemplo, claro, ¿quién se te viene a la cabeza? ¿Se te viene a la cabeza tu madre o tu padre o tus abuelos? ¿Cómo son o cómo eran? Cuéntamelo, aquí hablamos de todo y con total franqueza. ¿Por qué son admirables para ti? ¿Hay una referencia en la vida? Dámelo, cuéntamelo a través de facebook.com/poniendolascalles, a través del WhatsApp, el 662-942-605 y sigamos avanzando en este tema hasta las 6 de la mañana en la cadena COPE. Actualizamos la información y continuamos.